Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Entre otros temas, hoy en Pontevedra se habla de las necesidades de las personas ostomizadas, porque este sábado, se celebró el Día de estos pacientes y se van a seguir celebrando actividades en torno a sus necesidades. Mi nombre es Pablo Romero y en Mediodía, en COPE más Pontevedra, vamos a hablar de esto con Silvia Vieito y te vamos a intentar trasladar las particularidades de estas personas que, como dicen las camisetas de algunos con mucho humor, llevan una bolsa y no es de la compra. Silvia, ¿qué novedades hay en Pontevedra? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo. Pues la primera que se ha dado a conocer hoy es que el Concello de Pontevedra sigue aprovechando las reformas que hace para que ya incluyan baños adaptados a pacientes ostomizados, que en realidad esos baños son mucho más cómodos para todos, también para los que no usamos bolsa. En el Centro de Información a la Mujer, que se acaba de reformar en la calle Santa Clara, se cuenta ahora con este tipo de baño y la presidenta de ASEI, la Asociación Sociosanitaria de Enfermedad Inflamatorio Intestinal, llamaba la atención sobre cambiar el código técnico de edificación para que sea obligatorio diseñar edificios con baños adaptados.
Mientras no exista eso, no es obligatorio, con lo cual estamos hablando en España de 200.000 personas que no salen a rúa. No salen a la rúa porque tienen miedo que se le rompa la bolsa o que le vamos un cachino de tipo amarrado a la piel y ahí vaciamos a cesis a orina. ¿Qué pasa? Es como si botáramos una gota de lesía en la man y se fuera quemando. Cuando eso es lo que nos pasa a nosotros cuando se filtra y tenemos que tener un espacio donde cambiarnos. O mundo de la cultura en general, de deporte y tal, se está perdiendo 200.000 personas que no van a ese tipo de actividades porque no tenemos unos aseos adaptados.
200.000 personas en toda España. En Galicia hay 5.000 personas que usan bolsa y 2.000 solo en la provincia de Pontevedra. Por eso insistía en la necesidad de que sea obligatorio, por ejemplo, ya lo mínimo, en lugares públicos. Aquí en Pontevedra, por ejemplo, hablando del ocio, pues en el reformado Teatro Principal se cuenta con él y también en el pabellón municipal. Ángela Paz.
Mira, estuvimos hablando hay poco con Mercadona, estuvimos también hablando, bueno, por ejemplo, en los aeropuertos de Baleares están instalados. Tienen que ser en sitios también públicos y administraciones. Esto se había aprobado aquí en el Parlamento Galego en el 2017 y después en el Senado, pero bueno, se aprobó. Es una ley de estas que no es obligatoria, una ley, no sé cómo se llama, no me acuerdo, que no es legislativa obligatoria. Y entonces, claro, no es obligatoria. Entonces, al no ser obligatorio, se insta a colocar os aseos. Pero mientras no esté regulado, recollido en esa normativa de edificación, vai ser imposible. E non só que queremos é o baño que acaba de ver, desa altura, non nos vale subir un váter, porque un váter non ten sentido, necesitamos un mesado, cambiar, temos que ter tranquilidade. E tamén hai moitos problemas que a xente non sabe que está vinculado a isto. Cando te tes que arrodillar en un sitio, en un baño público, porque non hai, levamos unha linterna porque se va a luz. Estos baños teñen luz de frente, ten un espello para cambiar a placa. Si nos poñemos de rodillas e cargamos a espalda, temos operacións. Con eso conleva que rematamos en fisioterapia por culpa de todas as adherencias que produce. Entón, son moitas cosas, aparte de que psicolóxicamente é un palazo, ¿no? Porque hai xente que te cambia la figura, te cambia la forma de vestir, elevar unha bolsa. Entón, moita xente, moitos, bueno, sobre todo, vamos a ver, rapaces, 15 e 16 anos, que debutan con unha historia desta que facemos. Temos que tratar de convencer a la administración e a las entidades públicas e privadas de que hai que darles calidad de vida e é un dereito, non un capricho.
Claro, porque dependiendo de la persona, pues puede además tener la necesidad de ir al baño muy frecuentemente, pues igual cada media hora, cada hora o un poquito más en otros casos. Y también es una necesidad para ellas, por ejemplo, en un momento de esa urgencia, poder aparcar rápidamente para que les dé tiempo a ir al baño y volver.
Que podamos estacionar en un sitio de carga y descarga media hora para cuando tenemos estos problemas. No queremos ocupar las plazas de personas con movilidad reducida. Queremos eso, pues que se den cuenta que necesitamos tener un momento y que no nos carguen una multa como se ha pasado. Entonces, la realidad es que nos estamos también en la Federación Española de Ostomizados y este año también vamos a hacer una jornada que, bueno, vamos a traer a distintas personas de distintos países para ver la realidad de qué pasa en otros países.
Esa jornada está siendo presentada ahora en el Hospital Montecelo, en el hospital, en el Salón de Actos, el próximo viernes 21 de octubre. Se va a desarrollar unas jornadas de las que nos hablaba la propia presidenta de la Asociación Local de Pontevedra.
traemos a Anxo de Toto Yoga, que va a falar de la importancia de que rebaixar esa tensión y ese cabreo cuando te ponen una bolsa, y rebaixar esa tensión y darte cuenta de que puedes, a través de una técnica como el yoga, relajarte y conseguir gestionar tu cabreo, malestar, miedo. Después van a ver las estomaterapeutas contando un circuito de cómo se vaya a hacer a partir de ahora la atención de un paciente estomizado, que está muy bien, donde ahí se refleja la importancia de una estomaterapeuta antes de una intervención, un fisio, reforzar la zona abdominal. Está muy bien ese protocolo que hicieron ellas. A mayores vamos a tener una mesa redonda que donde va a vivir un paisano, digo, porque bueno, es como la casa de México, donde va a comentar la realidad de allí de México, que 5 placas y una bolsa costan a las 70 euros, ¿vale? Y aquí la seguridad social, por muy mal que estemos ainda, nos da las bolsas y la placa, que son 30, ¿vale? Y va a vivir en Portugal, hablando de la experiencia de ellos, también la situación que tienen en el sala, y se va a comentar una experiencia innovadora que está haciendo una enfermera estomaterapeuta con todas las bolsas que sobran, porque reutilizamos. Tenemos que empezar a reutilizar cosas en todo sentido, incluso estas bolsas que sobran de gente que falleció o que de repente le quitaron la estomía y se la pusieron, se le pecharon la barriga y quedó normal. Todo ese material se lo está mandando, pues, con esta iniciativa a África, que también tenemos que reforzar esa parte solidaria. Y a mayores, bueno, se va a hablar también de percuterapia, los beneficios, y luego por la tarde el percorrido de la aplicación de móvil. Y pechamos con Anxo haciendo, pues eso, un ejercicio de yoga y concentración.
Se va a explicar, por ejemplo, cómo funcionan todos los detalles para aprovechar mejor la aplicación de Sergas Móvil, y se va a hablar también de esa atención a los pacientes, ya no solo con los especialistas, sino que, por suerte, en Galicia, según nos dicen, además los hay, sino también para que se potencie el conocimiento del personal de enfermería a la hora de atender a personas ostomizadas.
Estamos pidiendo que se forme a todas las enfermeras de atención primaria, porque tú sales del hospital, sales con la bolsa, muy bien, estupendo, te atienden en marcha, chejas, y de repente vas a atención primaria y no tienes ni idea, y te crea más angustia que otra cosa. Vas a ausencias, y el de ausencias, si no lo controla, igual. Entonces, o se van a salir los centros de primaria, van a las 12, van a estar allí para también, pues, reforzar esas necesidades, porque, te imagínate, eso por un lado. Por otro lado, estomaterapeutas en toda España. Ti te vas de viaje y sabes que hay estomaterapeuta en Cádiz, me voy a Cádiz, pero a Madrid no voy porque no hay. Si tuviéramos una red de estomaterapeutas en toda España, tendríamos una tranquilidad de para viajar.
Y nos contaba su experiencia personal un miembro de la asociación, Víctor Loira. Nos hablaba del día a día y llamaba la atención también sobre pasar o no una buena noche.
Esta noche, por ejemplo, deitéme a las 2, a las 5 levanté, me vacié y volví en vaca, me levanté a las 8. O sea, pues un día a día puede ser un día bo y un día malo. Pues yo, por ejemplo, fui a vaciar, tomar un café con la compañera, fui a vaciar la bolsa, y claro, tienes que agacharte, se enganchó y abreuse toda. Tuve que cambiarme por completo porque la bolsa abreuse antes de tiempo. Si no tenemos un baño atado, tienes que agacharte, entonces evitas todos esos problemas, aparte a nivel de salud. Por ejemplo, soy una persona que ando mucho porque hago gimnasia, practico deporte, porque realmente las articulaciones sufren mucho a ponerse de rodillas. Porque una mujer, por ejemplo, yo puedo sentar en una taza de un váter para vaciar una bolsa. No está bien, pero puede ser fácil, pero un ave no, no da. Y después, ¿dónde tienes colocada la bolsa? Si es un ilium o a colon. Por ejemplo, tengo un ilium que me impide estar sentado, porque me estoy manchando, tengo que agacharme siempre, ¿no? Entonces, oye, conforme yo tenía meu piago, tanto piso en Pontevedra como a casa de aldea, tenía las atadas, que me fue un costo barato, pues, oye, un mínimo, hay unos baños como aquí, que, por ejemplo, otro día venía pasando por aquí, sé que aquí hay baño, está abierto, vine aquí, vacié, marché, buenos días, buenas tardes, se nos acabó. Entonces, esa era la tranquilidad que te da de ir a Pontevedra, no me caso. De Marín hasta Pontevedra o de viceversa. Entonces, esa tranquilidad de poder, pues, ¿entendés? De viajar ahí.
Pues esa cita será el viernes 21 de octubre, en horario de mañana y también de tarde, en el Salón de Actos del Hospital Montecelo, esta jornada de ostomía para ostomizados, profesionales, cuidadores y público en general. Una y media del mediodía, sigues escuchando COPE Más Pontevedra, continuamos hasta las dos y comenzamos este espacio con el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE Más Pontevedra.
Estar informado.
Silvia, hoy en el Concello de Pontevedra se habla de bajas emisiones.
Sí, se baja de esa zona de bajas emisiones que se comenta en otro sitio, que aquí en Pontevedra le van a llamar zona de tráfico reducido, porque el Concello, aunque el Ministerio todavía no lo permite, se debe de estar pensando esa petición que le ha hecho el alcalde Miguel Ancho Fernández Lores. El Concello por ahora no apuesta ni por cobrar, por entrar al centro de las ciudades, ni tampoco por reducir o limitar el tipo de vehículos, pues eléctricos o con etiqueta verde, que solo puedan entrar al centro. Al centro, que es en general a donde se reduce, pero esa zona hay que delimitarla. Y eso es lo que se ha presentado hoy, el mapa de la zona del tráfico reducido, que ahí pues se harán medidas, como por ejemplo cerrar Reina Victoria para reducir el tráfico. Pues en este caso la zona se extiende a Estribela, Lérez o Monteporreiro, además del centro de la ciudad.
Este mes en todas las tiendas Loft Comfort, descuento del 60% en Flex. Infórmate ya en Loft Comfort, con más de 3.000 metros cuadrados de exposición en el centro de Pontevedra para ti, y síguenos en Facebook e Instagram o visítanos en loftcomfort.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Más Pontevedra.
Estar informado.
¿Y cuál es la noticia deportiva que nos ofrece Interrías?
Pues nuestra enhorabuena a los campeones del mundo de piragüismo maratón, todos del Breogán de Ogrove, la pareja Tono Campos y Diego Romero en canoa y las Tanias en kayak, con la agrovense Tania Álvarez.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
En pleno veranillo de San Miguel contactamos con los compañeros de Meteo Galicia para conocer la situación del tiempo. Juan Taboada, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde. Pois sí, en efecto, un anticiclón potente do que levamos gozando xa durante a fin de semana, que se localiza ao norte da Península Ibérica e vai a permanecer ata o mércores e, polo tanto, vai nos deixar aínda, tanto que queda de xornada de hoxe como mañá martes, un tempo seco, un tempo moi soleado, únicamente con algún intervalo de nube alta no ceo, pero que non impedirá o paso do sol, e con moi boa temperatura. O termómetro mercurio vai a rozar os 30 graus, quedará un pouco por debaixo se nos movemos moi preto do litoral e moi preto dese guarismo 30 graus e nos movemos cara un pouco o interior da comarca pontevedresa. En todo caso, calor pola tarde, tanto hoxe como mañá, un pouco máis fresco a primeira hora, xa que as noites son cada vez máis locas.
Pois é a información que nos facilita Juan Taboada dende Meteo Galicia. Gracias e boa tarde.
Moi ben, gracias a vos, ata logo.
Mediodía.
COPE Más Pontevedra.
Estar informado.
Termina la operación Centinela Gallego 2022 con el repliegue de todo el personal que se ha encargado de vigilar los montes y de prevenir los incendios en un total de 33 municipios y 7 distritos forestales de 3 de las 4 provincias gallegas. Hacemos balance con el jefe de la Oficina de Comunicación de la Brilat, Teniente Coronel Roberto Domínguez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántos militares se han desplegado durante este mes y medio?
Durante este mes y medio, en total, han desplegado 350 militares de diferentes unidades de las Fuerzas Armadas, tanto de la Brigada Galicia 7, de la BLAD, como del Tercio Norte de Infantería de Marina. El despliegue diario era 130 militares desplegados de forma permanente las 24 horas del día, y después de esas sucesivas rotaciones de personal que hemos hecho a lo largo de este mes y medio, pues suma un total de 350 militares.
¿Cuántas patrullas de la Brilat participaron en esta operación Centinela?
De forma permanente, de forma diaria, había un total de 30 patrullas. Estas 30 patrullas han realizado dos tipos de misiones: misiones de vigilancia y misiones de observación. Sumando todas esas patrullas de vigilancia y de observación, pues al final se han realizado en torno a las 5.600 patrullas. Uh-huh. Un esfuerzo bastante importante y un despliegue bastante considerado.
Vamos a tratar también de explicarle a los oyentes, al oyente, el volumen de terreno que abarcan, cuánto tiempo pueden estar al día con estas tareas de control que ya nos ha dicho y muchas veces de disuasión, ¿no?, que es igual lo más importante incluso.
Sí, las misiones de disuasión, la disuasión es un término de seguridad, es un término difícil de cuantificar, difícil de medir. Pero nosotros creemos que con la mera presencia de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las poblaciones, pues contribuimos a que el posible incendiario, el posible pirómano, pues se lo piense dos veces a la hora de realizar cualquier intento de provocar un incendio. Es difícil de cuantificar, pero bueno, creemos que es una parte importante de la operación y así lo desarrollamos con esas misiones de presencia en las localidades, interactuando con la población civil en los municipios en los que participamos. Repito, es difícil de cuantificar, pero creemos que es una parte importante de la operación.
¿Y cuánto terreno abarcan dentro de esos 7 distritos forestales gallegos?
En total son 33 municipios, que es lo que viene contemplado en el marco del convenio que se ha firmado entre las Fuerzas Armadas y la Xunta de Galicia. Al final, pues son 33 municipios, pero luego pues pasamos por un montón de aldeas, un montón de pueblecitos pequeños que interactuamos, como decía anteriormente, con el personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con la población civil, y al final, pues siempre hablamos con ellos, preguntamos qué tal está la situación, si han observado alguna conducta extraña, comportamientos raros que podrían asociarse a una posible actividad incendiaria. Bueno, esa presencia es importante y así lo valora la población civil.
¿Y qué medios tienen para este tipo de operación?
Los medios con los que cuentan las patrullas son los medios que tenemos en la brigada, desde equipos de comunicaciones hasta gafas de visión nocturna para realizar esas misiones en la franja nocturna de ese despliegue de 24 horas al que nos referíamos, y luego medios que nos proporciona la Xunta, principalmente de comunicación y medios de navegación, pues para poder establecer comunicación con las brigadas forestales. Nosotros llevamos medios de comunicación para establecer enlace con los medios de la UMES en caso de que se produjera el despliegue de estos medios en un incendio. Bueno, son medios importantes, pero bueno, son los necesarios para llevar a cabo la misión.
Entre otras novedades, a esta campaña se ha incorporado, por ejemplo, el sistema PASI. ¿Qué es el sistema PASI?
El sistema PASI es un avión no tripulado o tripulado de forma remota, que tiene, por sus características, tiene unos medios de observación, unas cámaras con una resolución muy muy importante, y puede estar en vuelo en torno a las 10-12 horas de forma diaria. Estos medios nos proporcionan una capacidad de observación de la zona de despliegue importante. Y con esas cámaras que lleva el avión, pues tenemos una capacidad de vigilancia importante y la capacidad de detectar un conato, un incendio, un incidente relacionado con el fuego a una distancia considerable, tanto de día como de noche. Este año, además, se ha diseñado el sistema para que esas imágenes que nos proporciona ese avión no tripulado pues estuviesen también a disposición del centro de coordinación que la Xunta de Galicia tiene en Santiago, por lo que ellos también pueden utilizar esas imágenes para coordinar sus equipos de extinción en el momento que se observe un conato, un incendio.
Entiendo que, como en cualquier otro trabajo, cuando hay buena sintonía con autoridades locales, con responsables de la Xunta también, a través de ese centro de coordinación central en Santiago, se logra mayor eficacia, ¿no?, también en la vigilancia de la actividad delictiva.
Sí, así es. La coordinación entre todas las administraciones, todos los elementos que participan en la campaña contra incendios, es fundamental. Nosotros, con nuestra capacidad de alerta temprana, con esta capacidad de observación que tenemos de la zona de despliegue, y luego la Xunta, pues con la distribución y la asignación de las patrullas forestales en aquellos puntos que son más críticos o más vulnerables. Esa coordinación es fundamental para aprovechar los medios que todos ponemos a disposición para evitar que se produzca un incendio.
¿Se han optimizado mucho el proceso de toma de decisiones sobre el terreno desde que cuentan, pues, precisamente con este tipo de medios aéreos?
Sí, la alerta temprana es fundamental y la coordinación, una vez que se detecta ese incidente con un fuego, pues el poder acudir a esa zona lo antes posible es fundamental para poder atacar ese incendio o ese incidente y poder solventarlo de la manera más fructífera, que es evitando que se produzcan el mayor número de hectáreas quemadas posible. Esa coordinación es fundamental y con estos medios, tanto los que ponen las Fuerzas Armadas como los propios que ha desplegado la Xunta, pues se reduce de forma considerable el tiempo que el fuego está vivo y produciendo daño, evidentemente.
Y este año, durante este periodo de la Operación Centinela, ¿se han neutralizado muchos incendios o muchos incidentes, a lo mejor, relacionados con el fuego?
Nosotros hemos notificado alrededor de 80 incidentes. Cuando hablamos de incidentes, hablamos desde una pequeña quema de rastrojos, que en teoría durante esta franja estival no están autorizadas, hasta un pequeño conato de incendio. Y esa alerta temprana, esa notificación de incidentes, pues como decíamos anteriormente, hace que se actúe lo antes posible sobre ese incidente y se pueda atacar y mitigar de forma eficaz. También hemos notificado en este despliegue de mes y medio una serie de incidentes que hemos detectado en la frontera con Portugal, al norte de la frontera portuguesa, que bueno, que también para ellos es importante esa alerta temprana, evidentemente.
¿Y algún caso llamativo, algún ejemplo anecdótico de algo que haya sucedido en el monte durante este periodo?
Anecdótico, bueno, hemos encontrado algún dispositivo incendiario que podría haber sido utilizado. Hemos encontrado una serie de instrumentos que podrían haber sido utilizados en para generar o producir un incendio, que hemos puesto evidentemente en comunicación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y personal de la Xunta de Galicia, que se dedica ya a investigar este tipo de artefactos. Y luego, pues que aparte, las patrullas militares, aparte de esa alerta temprana, esa vigilancia, esa disuasión, pues también hemos colaborado con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a la hora de alertar a los vecinos de que se está produciendo un incendio y que y se puede llegar incluso a la evacuación de la localidad. Hemos participado en la evacuación de algún personal que se encontraba pues con alguna limitación de movilidad y por ese origen, por ese incendio, el pueblo se ha visto obligado a evacuar. Bueno, aunque nuestra misión principal es vigilar y disuadir, pues intentamos colaborar en todo lo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado nos piden y nos solicitan.
Cada año prestan, por así decirlo, más servicios, ¿no?, a la ciudadanía.
Bueno, nosotros, nuestra razón de ser es la ciudadanía y nosotros estaremos ahí hasta que la Xunta y la ciudadanía nos necesite, apagando, colaborando en la vigilancia, en la disuasión o apoyando en cualquier cometido. Nuestra misión es esa y ahí estaremos mientras nos necesiten, evidentemente.
Un comentario, ¿por qué actúan en tres y no en cuatro provincias gallegas?
Pues si te soy sincero, nuestro marco de actuación es lo que viene contemplado en el convenio que firma, ese convenio que os comentaba antes entre la Xunta de Galicia y las Fuerzas Armadas. En ese convenio viene uno de los anexos de ese convenio, es donde desplegamos esos 33 municipios, esos 7 distritos forestales. En este caso, pues la provincia de Lugo no está incluido en este marco del convenio y desde nuestro punto de vista, como militar, pues no sé cuáles son los motivos. Sí. Nosotros sabemos que eso es donde, esos municipios, esos distritos es donde tenemos que desplegar y ahí desplegamos.
Bastantes municipios son ya 33 para cubrir, pero con esos medios aéreos y también con el personal del ejército pueden cubrir esa amplia zona de 7 distritos forestales en el marco precisamente de ese convenio de colaboración al que menciona, firmado entre el Ministerio de Defensa y la Xunta de Galicia. Y así termina esta operación Centinela Gallego 2022, este 1 de octubre terminaba y nosotros hoy queríamos hablar de prevención de incendios forestales con el jefe de la oficina de comunicación de la Brilat, que nos atiende amablemente como siempre, teniente coronel Roberto Domínguez. Muchas gracias por atendernos y muchas gracias también por su labor en los montes.
Nada, gracias a vosotros por el trabajo que realizáis también contribuyendo a esas medidas de disuasión que hablábamos antes. Nos esperamos el año que viene.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Termina la operación Centinela Gallega y lo que no termina de momento, eso parece por el tiempo, es el verano, porque estos días de sol se llevan bien aquí en las Rías Baixas, pero cuando vuelva la lluvia o el frío, a más de uno le apetecerá cogerse un avión e irse al sur en busca del buen tiempo. Una oportunidad que tienen más que merecida los mayores que se citan cada año con los viajes del Imserso. Me voy ahora hasta Barro para charlar con Maruja. Maruja, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Ti eres muy asiduo a los viajes del Imserso? ¿Gustanche moito?
Moito, sempre que podo, que haxe viaxes, vou sempre. O problema é que sempre me tocan na última, e xa teño que coñer o que deixaron quedar os dos primeiros, porque son 4 turnos, 4 veces, e eu sou a última.
E levas moitos viaxes co Imserso?
Ah, sí, xa levo ano, que xa non sou ninguna nena pequena.
E cantos destinos turísticos coñeces? Menciónanos algún.
A moitos sitios, sí, fun a Ibiza, fun a moitos sitios, fomos a Madrid con tamén unha cultural que me gustou moito tamén, fomos a Toledo tamén unha excursión desas, aí fomos a, eu fun a moitos sitios, moitos, quedaranme moi poucos por aí, Torremolinos, Benidorm, todo por aí, eu creo que me quedarán poucos sitios, pero repito, porque como non é todos os anos ao mesmo sitio, pois quedo contenta igual.
Este ano lexiche xa destino?
Sí, a Palencia vamos.
A Palencia.
Uh-huh. A Palencia, pa, con P.
E hai gañas de ir a Palencia ou non hai gañas?
A Valencia xa fun varias veces. Pero a Palencia, en excursión do Imserso, ainda non fun nunca. Inde este ano, o primeiro ano.
Uh-huh.
Penso que é unha cultural, e penso que hai de quedar contenta tamén.
E anotaste sí. Soa ou vas sempre acompañada?
Aí vou sempre acompañada, vou con unhas compañeiras.
E desas
porque
amigas.
Antes, Canto vivía o marido, éramos os dous moito, fomos moito.
Claro.
Pero agora vou con unhas compañeiras, sí, unhas compañeiras aquí, vamos, somos tres.
Organizades vos, digamos, sí, para ir todas
xuntas. Sí, estupendo, sí, vamos con outros matrimonios que son de Pontevedra. Facemos moi boa compañía, sí.
Bueno, neste caso a Palencia, o Programa de Turismo Social do Imserso, que é unha iniciativa de envellecemento activo que ofrece ás persoas maiores pois estancias en zonas de costa e de turismo de interior, neste caso tocache interior, ti que destinos prefires normalmente, Maruja?
Pois mira, o interior gustanme todos. Uh-huh. Incluso ir a Asturias, que se joga moi bonito que foramos nunha vez nunha excursión desas así tamén, que daquela ainda vivía o meu marido, é moi ben. Gostaríame volver a repetir tamén. De interior gostaríame. Orense, todos os pueblos teñen un encanto.
É dicir, non hai que ir longe, non? Para pasalo ben, ao final.
Precisamente, todos teñen un encanto. O que non ten unha cosa, ten outra. Pero é unha preciosidade poder ir.
E os anos de pandemia, Maruja, menuda lata, non?
Ah, anos de pandemia non pude sitio ningún, claro. Nin salimos, que sou moi amiga de salir, porque vou ao Imserso, vou tamén aos balnearios, enfin, é o que estar na casa, é mal. Se dá ben pa xente moza, que pasaría mellor, pero os que estamos jubilados pasámolo mal, sí.
E que lle decimos entón a todos aqueles que nos estén escoitando, que sexan maiores e que non se animen a viaxar, que nunca probasen o Imserso, que lle decimos?
Pois dirlle, da miña parte, polo menos, que se animen a ir, que é unha hermosura ir, faz compañías con moitas xentes, hace fixemos compañía, que nos juntamos moitas veces con unha señora que é de órdenes, fixen moitas compañías con moita xente, a xente que se anime, que é unha lástima que non se anime e que non vaya, é unha lástima, porque é para todos, e costan bastante menos, cuidado.
Aforras os cartiños, ademais.
A mí, mira, a xente pasou alegre, que cando estamos a comer, todos charlamos naquelas mesas, todos charlamos, rimos, todo máis. Nadie está a falar das enfermedades, diablo.
O que se fala diario non se fala nos viaxes do Imserso, eso xa é moi positivo, efectivamente.
Non se fala de que lle doi a columna, nin que lle doyen as pernas, nada.
Non doe nada cando estás de viaxe, exactamente, correcto.
Sí, pues, é unha lástima a xente que non se anime pa ir. A pena que... Eu penso que non chegan ao mellor ben os viaxes, porque claro, nós por exemplo vamos 6 xuntos e ao mellor por 6 para o mesmo sitio non temos, entendes? E xa nos esparciamos, entonces non é tan alegre.
Hai que aumentar o número de prazas tamén, que dai ese recado.
Sí, iso que te quero dicir, eu que dirían de facer un poquinho máis, sí.
Bueno.
Nos escollemos esta referencia porque cadrou. Que demais non había nadie...
Cando ides a Palencia?
Cando vamos, o 9 de enero.
Bueno, tan pronto terminen las Navidades, entonces marchades.
Sí, tan pronto acabamos las Navidades, marchamos.
Efectivamente. Sí, que quede la familia aquí a cuidar la casa. Pues nada, Maruja, muchas gracias, ¿vale? Por atendernos.
Pues, Ala, que teñas budío.
Igualmente.
Hasta luego.